Vamos a darle bienvenida ahora a nuestro invitado, que ya anunciamos. Bienvenido, Ariel Berchelli, a Noticias Positivas.
Gracias.
Ariel está actualmente cursando un doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Nacional de Quilmes y es presidente de la ONG Bienes Comunes. Y esto es simplemente un resumen muy pequeñito de todo lo que hace, porque bueno, estamos conversando y estamos recibiendo a un experto en realmente en el mundo de Internet y en esto de la libertad en Internet y bueno, y de los bienes comunes. ¿Qué es Bienes Comunes?
Bueno, Bienes Comunes es una asociación civil en el concepto en sí, pero lo que trata de cubrir es justamente una clase de bienes que tienen una calidad específica y que son bienes que en realidad son compartidos, son producidos y compartidos por las comunidades. Cuando nosotros en el 2005 fundamos Bienes Comunes, tuvimos en cuenta que existía una clasificación, una arquitectura jurídico-política a nivel global que dividía los bienes entre aquellos bienes que son más bien de la esfera privada de las personas y aquellos bienes que son de la esfera pública. Sin embargo, con toda la discusión de Internet, existe también una instancia que aparece de carácter común, una instancia en donde no es ni privado ni público, una instancia en donde las mismas comunidades producen bienes, producen y reproducen la cultura, producen y reproducen conocimientos, adecuaciones tecnológicas, y que justamente esos bienes deben quedar abiertos para el uso y goce de forma directa de las mismas comunidades, independientemente de lo que las personas en forma privada pueden hacer o independientemente de lo que el sistema de representación política regula sobre esos bienes. Así que, viendo que existía justamente una instancia que no estaba cubierta, decidimos armar Bienes Comunes para investigar, para promover justamente esta clase de bienes.
¿Quiénes conforman el equipo de Bienes Comunes?
Bueno, desde el 2005 nosotros empezamos a trabajar con gente que está interesada justamente en la promoción de la cultura y en realidad ya somos una red. Existen otros proyectos que están funcionando, por ejemplo, en la parte de cultura ya tenemos 3 o 4 proyectos que están desarrollándose. Uno tiene que ver con licenciamiento abierto o libre en Internet. Otro tiene que ver con educación y producción colaborativa. El otro tiene que ver con la defensa de las libertades y las estandarizaciones y los formatos para producir la liberación de la cultura en Internet o en los formatos digitales. Y el otro tiene que ver con los modelos de negocios abiertos y cómo, por ejemplo, las firmas, las empresas, pueden colaborar para producir más valor en formatos digitales.
Me quiero detener en esto de la liberación de la cultura. Cuando uno navega mucho por Internet, uno supone, uno piensa y siente que en realidad está accediendo a la cultura. Uh-huh. Sin embargo, bueno, ustedes dicen hay que liberar la cultura. ¿Cómo es esto?
Bueno, ese es un excelente punto, ¿no? Porque aparecería casi como una contradicción. Lo cierto es que durante mucho tiempo el sistema de derecho de autor, el copyright para el mundo anglosajón, dio a los usuarios la protección máxima y absoluta de ser reconocido por su obra, de darle obviamente en un sistema político la libertad de expresión y además de ser reconocido por su obra como autor, como creador y además de explotar esa obra. Sin embargo, con el tema de Internet hay un cambio tecnológico importante y Internet se transformó como una especie de mega copiadora, una copiadora gigante. En ese entorno, el formato anterior de la industria y cómo se regulaban los derechos de autor, en realidad necesitó un ajuste. Y hay algo que está muy bien en el sistema de derecho de autor y en el sistema en general de cómo se maneja la cultura, que es que el autor tiene que ser el centro de la escena. Y su correlato tiene que ser la sociedad entera. Así como hay un derecho de autor, hay un derecho de copia que la sociedad tiene que mantener. Porque tiene que ver con la cultura, la producción y la reproducción de la cultura, nuestra identidad como sociedad, como comunidad. Y lo que ocurrió entonces en Internet es que no quedaba tan claro cuáles eran los usos que la gente podía hacer en respeto de lo que el autor había decidido. Entonces aparecía un gran cúmulo de copia ilegal, lo que generalmente se mal llama piratería, y por otro lado aparecían indefiniciones de lo que, por ejemplo, un autor quería hacer y en realidad no podía hacer. Tenía la posibilidad de publicar, tenía la posibilidad de difundir en medios, pero no sabía bien cómo establecer algunas condiciones. Entonces ahí empezaron a aparecer como nuevos sistemas para permitirle al autor compartir su obra, permitirle al autor definir justamente esta instancia de los bienes comunes en la parte cultural, para que como autor yo voy a producir una obra y además puedo definir las condiciones en que voy a compartir esa obra a nivel internacional. Entonces lo que fue pasando es que empezaron a aparecer algunas soluciones y, por ejemplo, técnicamente empezaron a aparecer licencias, pero también espacios para compartir obras. Entonces Internet empezó a servir, ya en sus versiones más evolucionadas, como un espacio para producir colaborativamente obras. Y estas obras...
Hablamos de los wikis.
Sí, un wiki es un excelente ejemplo, pero por ejemplo los blogs, que empezaron a establecer como diálogos. Pero me quedo con la idea del wiki, en donde ya en un punto no se sabe quién produce qué cosa. Finalmente uno puede registrar todo lo que fue ocurriendo, puede traquear toda la información y ver quién agregó qué cosa. Sin embargo, deja de tener mucho sentido saber si uno corrigió o agregó determinada palabra. Porque en realidad lo que emerge es un sentido de producción colaborativa. Y esa obra es una obra de producción colaborativa. Así que yo creo que desde el ejemplo de un WikiX a lo que ocurre en Internet, en realidad hay un cambio cuantitativo, pero no cualitativo. Porque finalmente la red es de producción colaborativa y de hecho fue fundada como una red abierta para que crezca, casi como para que sea hasta autoevolutiva.
¿Qué pasa o qué pensás cuando hay adultos que dicen respecto de los jóvenes que se pasan tantas horas en Internet haciendo todo esto que vos mencionás y dicen no se comunican? Los jóvenes no se comunican porque están todo el tiempo en Internet.
Sí, bueno... entiendo la situación porque de alguna manera no se comunican en el formato en que, por ejemplo, otras generaciones se han comunicado. O sea que si, por ejemplo, un adulto mayor dice los chicos ahora no se comunican, yo lo entiendo. No se comunican en la forma en que él entiende las formas de comunicación social. Pero, por otra parte, yo lo veo con mis primos, ¿no? Ellos ya tienen una forma de comunicarse completamente distinta a la mía. Ellos tienen, en este momento son adolescentes y se comunican de formas incluso hasta que yo no logro entender, pero se comunican mucho. Se comunican vía chat, utilizan mucho el tema de los mensajitos en teléfonos móviles, utilizan por ejemplo diferentes sistemas, Twitter o cualquier otro sistema de traqueo o de comunicación inmediata utilizando conexiones a internet, ¿no? Y además, bueno, tienen otros códigos que difícilmente se puedan interpretar por gente que es adulta mayor o que pertenece a otra generación.
Hace unos momentos hablamos de las licencias abiertas, ¿no? ¿Podés profundizar un poquito más? Porque, bueno, vos estás representando en Argentina Creative Commons, que es justamente la organización que emite o que deja libre para todos nosotros el uso de estas licencias.
Sí. Bueno, para no hacerlo tan técnico, en esto que yo venía describiendo que ocurrió en la evolución de Internet, cuando las personas quieren mandar un mensaje directo de explicarle al público en general, que puede ser alguien que está en Japón o alguien que está en la India o en cualquier otra parte del mundo, qué es lo que puede hacer con su obra, uno lo que está haciendo, lo que está decidiendo es cómo va a producir, por ejemplo, una determinada obra y definiendo cuál es el alcance que esa obra va a tener. Si, por ejemplo, va a darles la posibilidad a cualquiera que vaya a tomar la obra de permitir que esa obra la puedan comercializar en otro entorno, en otro contexto, en otra sociedad. Si además va a permitir que a esa obra la puedan intervenir y ya no directamente descargar o copiar, sino que la intervengan de forma de generar una obra derivada, de producir otras obras sobre algo que yo ya he producido, que produjimos entre varios. Entonces, para eso, para producir esos efectos, para además de producir una obra, regular o controlar parte de lo que los demás pueden llegar a hacer con esa obra, elijo determinadas condiciones. Y en esas condiciones aparecen justamente el concepto de lo que es una licencia. Son como permisos o restricciones que yo establezco para la circulación de mi obra.
Y es otro código realmente de todo, ¿no? De darle información, en nuestro caso desde Noticias Positivas, porque uno realmente lo está dando para que alguien lo use y de esta manera uno puede decir o tomar el recaudo. Por ejemplo, a nosotros, Graciela, nos pasa, bueno, te damos para que uses esta información, no la cambies, porque realmente el trabajo que nosotros, y como tantos otros comunicadores, ¿no? Hace un ratito lo escuchábamos, también en España, uno pone en la web, tiene que ver con la investigación, con un trabajo profesional en algunos casos, y la verdad es que uno quiere que circule, pero no que esté tergiversada, ¿no? Y esto tiene que ver con eso.
Sí, también, habría, por ejemplo, muchas formas de licenciar obras. En el caso de Creative Commons uno tiene un estándar, hay 6 licencias y se discute hasta dónde llegan las condiciones, hasta dónde llegan determinadas condiciones de lo que uno puede llegar a hacer. Lo interesante de analizar en esta cuestión es que, por ejemplo, en el formato que ustedes están teniendo en este programa, nosotros deberíamos pensar algunas condiciones estratégicas para definir el modelo y para ver cuál es el relacionamiento. Lamentablemente los abogados han llegado bastante tarde a esta situación, pero los abogados de alguna manera deberían estar como más acompasados a lo que ocurre y brindar casi como un asesoramiento más extendido a lo que son los usos o a lo que son las prácticas de los usuarios finales y estos pequeños modelos que van surgiendo, que van emergiendo y que se van produciendo colaborativamente. En el caso puntual de las licencias Creative Commons hay formas de establecer justamente la no tergiversación o la no derivación de una obra. Si uno, por ejemplo, quiere liberar una obra y que la obra siga de la misma forma en Internet, establece determinadas condiciones. Así que, bueno, eso es una cuestión a discutir y eso es una cuestión a definir cuáles son los usos y prácticas en función de lo que uno quiere producir y del efecto que quiere producir en el público y de ver cómo esa cadena de valor puede seguir evolucionando.
Tengo que decir que estamos en Noticias Positivas y nuestra mirada siempre es el del rescate, así que no todos los abogados llegan tarde porque vos sos abogado, sos también escribano y estás acá impulsando esto y estás contándonos. Te invito a que te quedes con nosotros, vamos a un poquito de música y me gustaría en el próximo bloque profundizar en un tema, en este de los negocios abiertos, que es un concepto que ustedes están trabajando y están invitando a empresas, a emprendimientos, a emprendedores a que, bueno, que discutan este concepto. Así que en segunditos nomás. Muchísimas gracias por estar acá, quédate con nosotros y estamos conversando con Ariel Bercelli.
Noticias positivas.
Ariel Bercelli, muchísimas gracias por habernos esperado y bueno, le recordamos a nuestros oyentes que estábamos conversando ya hace un rato con nuestro invitado que es un conocedor del mundo digital y de los bienes comunes y tiene una visión holística bien interesante y bueno, lo invitamos justamente para compartirla con todos ustedes. Quedó la pregunta o la invitación que te hice para hablar de este concepto de empresas abiertas.
Sí, el concepto de empresas abiertas o de directamente modelos de negocios de estas empresas y de la apertura que pueden tener surgió allá más o menos por el 2004, por lo menos nosotros tuvimos la iniciativa, cuando empezamos a ver que Internet como un espacio abierto y la capacidad de copia que permitían las tecnologías digitales, más que una utilización del concepto de propiedad intelectual, que es incorrecto, que es casi como un oxímoron, más que este concepto de propiedad sobre los bienes intelectuales, estaba basado en un concepto más de compartir. Entonces empezamos a discutir internamente sobre cuál era el alcance de este compartir bienes intelectuales, cuál era el nivel que se podía dar. Y por lo general, o por lo menos fue la tradición que existía dentro de las firmas o de las corporaciones, de las empresas tenían un modelo de negocio bastante apegado a cerrar y a cuidar sus activos. Más que compartir, querían justamente fortificar las formas de restricción de acceso a estos bienes. Y nosotros empezamos a ver que en Internet había como una especie de tendencia muy fuerte, donde lo que ocurría es que algunas empresas comenzaban más que a restringir, a utilizar el derecho de autor, por ejemplo, para compartir. Y entonces, retomando lo del bloque anterior, uno podía utilizar justamente licencias abiertas, licencias Creative Commons o cualquier otra, un modelo basado en el tema del soft libre, para más que restringir, incluso no solamente a los usuarios, sino a las otras empresas, compartir con ellas. Entonces, el modelo de negocio abierto básicamente define una forma donde las firmas, donde las empresas piensan una forma de vender, de producir más valor, no de forma de competencia salvaje, sino invitando a otros a compartir el espacio y así generar más valor y más riqueza. Al principio, cuando llegamos a este concepto, nos parecía como algo bastante ingenuo. Sin embargo, cuando lo empezamos a ver en la práctica, dijimos, hey, acá hay un proceso que nosotros no estamos pudiendo dar cuenta, y es justamente un proceso que está muy vinculado a generar más valor y no a competir y arrasar al otro, sino generar más valor y ver cómo este valor incluso va modificando las formas y actualizando las formas en que mi propia empresa puede hacer justamente negocios. Y esto es bastante dinámico, va cambiando mucho. Así que con otros, con otras empresas, con un grupo, yo puedo ver mejor cómo me complemento, cómo de alguna manera colaboro justamente compartiendo estos modelos para generar más valor.
Es una mirada empresarial que tiene que ver también con la búsqueda del bienestar, porque leí por ahí que ustedes ponen como características, por ejemplo, que la vida familiar tiene una prioridad en este concepto de negocio abierto.
Sí, porque básicamente yo diría que más que con el concepto de familia, está muy vinculado con el tema de responsabilidad social empresaria. Bueno, básicamente porque en espacios digitales lo que ocurre es que la capacidad de copia es tan grande que no se justifica en ningún caso pensar un modelo cerrado. Vale, es decir, todos los modelos van a ser medianamente abiertos en el futuro. Nosotros creemos que sí. Por eso esta cuestión es una cuestión ética, es una cuestión moral que tiene que estar atravesado por conceptos de responsabilidad al momento de producir.
Ariel, nos quedamos con ganas de escuchar muchísimo más. Sin duda, el tiempo siempre es tirano cuando uno está entretenido. Pero bueno, hasta acá llegamos por hoy. Se nos acaba el programa, nos caemos ya del programa. Y te agradecemos muchísimo la visita. Y bueno, podemos dar tu página web para que la gente se pueda informar, porque realmente hay muchísima información.
Sí, www.arielbercelli.org. Y si quieren ver algo de bienes comunes, es www.bienescomunes.org.
Muchísimas gracias por la visita, ¿eh? Y bueno, Graciela, llegamos al final. Tenemos que hacer una despedida express. Si querés decir algo, tenés 10 segundos.
Simplemente adiós.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana que viene, como siempre. Muchas gracias, ¿eh? Chau.